Vamos a ver sobre el tribunal de Cristo. ¿Y cuántos han escuchado ese tema? El tribunal de Cristo. ¿Cuántos están listos para presentarse? ¿Verdad? Podemos conocer del tema. Esa es una cosa. Estar listos para presentarse ese día es otra cosa. ¿Okay? Y sabían, hermanos, que ese día está muy cerca. Lo primero que va a ocurrir, hermano, después de que Cristo venga por nosotros, va a ser esto, el tribunal de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, lo que la Biblia habla al respecto. Y más que nada, el propósito de esta enseñanza es animarle a estar preparado para ese día. Vamos a buscar ahí Lucas 19. El Señor Jesús está enseñando una parábola. Y con esta parábola, hermanos, podemos nosotros tener una idea de cómo va a ser o cuál va a ser el resultado de ese día del tribunal de Cristo. Entonces, nada más para que tenga una idea y una perspectiva de lo que estamos viendo, hermanos. Si Cristo viene hoy, más bien, la segunda venida de Cristo es después de la tribulación. Entonces, el arrebatamiento, como habla la Biblia, que seremos arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo, hermanos, van a salir de sus tumbas. Y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar así con el Señor. ¿Qué va a suceder aquí en la tierra? 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, Cristo viene. Esa es la segunda venida de Cristo. Cristo viene con todos los santos a establecer su reino por 1000 años en esta tierra. Ahora, estos 7 años de tribulación, estamos leyendo Apocalipsis y muchas de las cosas que estamos leyendo van a suceder dentro de la tribulación, aquí en la tierra. Son cosas que tú y yo como cristianos no vamos a padecer. ¿Por qué? Porque nos fuimos antes de que pasara la tribulación. ¿Pero qué va a suceder en el cielo esos 7 años? La primera cosa va a ser el tribunal de Cristo. La segunda cosa va a ser las bodas del Cordero, y eso lo vamos a ver después. Después de que terminan los 7 años, nos regresamos con Cristo, y Él va a luchar aquella batalla de Armagedón, donde Él va a vencer a sus enemigos, y va a establecer su reino, hermanos. Dice que Él va a poner su pie sobre los montes de los olivos, y va a establecer su reino por 1000 años sobre esta tierra. Esos 1000 años que vamos a reinar con Cristo, hermano, ahí es donde tú y yo vamos a ver los frutos de lo que tú y yo hicimos mientras estamos ahorita aquí. ¿Qué vamos a hacer en el milenio de Cristo? Vamos a reinar con Cristo. Pero, ¿qué vamos a hacer específicamente? ¿Vas a andar ahí por el mundo viajando? Hermanos, es un reino perfecto donde reina la paz, la verdadera paz. Y en el tribunal de Cristo, hermanos, se va a determinar las recompensas que tú y yo vamos a tener y vamos a disfrutar durante ese tiempo de 1000 años. ¿Se puede imaginar, hermano, vivir sobre este mundo por 1000 años? Mientras estamos ahorita, en esta época, tal vez nos queden 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, mientras Cristo no venga, podemos morir. Pero cuando Cristo venga, hermanos, en el arrebatamiento, nosotros seremos transformados. Esto significa que la muerte ya jamás, la primera muerte, la muerte física, ya no nos puede tocar. Vamos a ser transformados a semejanza de la gloria suya. Esto significa que vamos a estar con Cristo, hermanos, de una manera diferente de la que estamos ahora. Ahora, cuando vengamos con Cristo, después de estar 7 años en el cielo, imagínese esto, hermanos, 7 años con Cristo en el cielo, con todos nuestros hermanos en Cristo que ya murieron. Y luego todos juntos volver a la tierra en un estado diferente, donde ya la muerte no nos puede tocar, donde no importa las pandemias que haya, hermanos, no nos puede tocar ni un solo virus. Vamos a estar 1000 años, ponte a pensar, hermano, 1000 años con Cristo en este mundo, reinando. Él va a ser el Rey de Reyes. Ahora, ¿quiénes son nosotros reyes? ¿Por qué Él se llama Rey de Reyes? ¿Habrá otros reyes? No como Él. Pero esa expresión, hermano, tiene que ver de que, así como dice que Él es el pastor, o el príncipe de los pastores. Él es el único pastor, él es el único pastor que perfecto, pero yo soy un pastor. Entonces él es el príncipe de los pastores, él es mi príncipe, él es mi jefe, por decirlo así. Él es el que reina y gobierna la vida de todos sus pastores. Cristo, quien escribió las siete cartas a las siete iglesias que están en Asia, le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en fulano lugar. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia fulana. Cristo es el que tiene contacto directo con sus siervos. Ahora, él es rey de reyes y señor de señores. ¿Quiénes son los otros reyes y quiénes son los otros señores? Son los que van a reinar con Cristo, los que van a tener parte en el reino de Cristo. Y vamos a ver con esta parábola, hermanos, más o menos una idea de lo que va a ser ese tiempo. Dice la Biblia ahí, Lucas 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Bendícela, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender. Señor, no tenemos el 100% de toda la información de lo que va a ser esos días. Pero, Señor, seguro que esos días van a ser muy diferentes a estos. Ayúdanos a estar preparados para esos días. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Ok, hermano. Recuerda, hermano, que una parábola es una enseñanza que Jesús está ilustrando. Con esta parábola, Jesús quiere ilustrar algo espiritual, algo que sí va a suceder. Esta historia es ficticia. Una parábola es una historia inventada, pero tiene una enseñanza espiritual. Entonces, la enseñanza aquí, hermanos, sencillo, es esta. Él es ese hombre noble que fue a recibir un reino. La Biblia dice que Cristo va a estar sentado en el trono hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Una vez Cristo va a venir y va a reinar, y sus enemigos lo van a padecer. Ahora, lo que quiero señalar aquí, hermanos, de esta historia es esto. Cuando Él se fue, Él dejó minas. O en otra parábola de los talentos, Él dejó talentos. Está hablando de dinero. Está hablando de invertir lo que Él nos ha dado. Hermano, aunque es una historia que habla de dinero, realmente lo que Dios nos ha dado a nosotros no es solamente dinero. Él nos ha dado dones. Él nos ha dado talentos, hablando de habilidades. Él nos ha dado, hermanos, la oportunidad de servir, porque fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha dado salvación y Él nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Él nos ha dado una iglesia, hermanos, donde somos parte como cuerpo de Cristo y donde somos miembros los unos de los otros y donde Dios nos manda que debemos edificarnos unos a otros en amor para que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y puedo seguir mencionando todo lo que Él nos ha dado. Nos ha dado una vida, nos ha dado, hermanos, fuerzas, nos ha dado una familia, nos ha dado hijos. Y todo esto, hermanos, cuando vayamos al cielo, vamos a rendir cuentas. Así que, yo les he dicho a muchos cristianos que piensan que pueden vivir como quieran en este mundo y no hay problema. Está bien. Jesucristo dijo allá en Apocalipsis 22, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Lo que Jesús está diciendo aquí, hermano, es, mira, yo me voy, pero voy a venir. Y cuando venga, voy a llamar a mis siervos, voy a llamar a mis hijos y les voy a pedir cuentas. Esta es la historia, hermanos, que podemos nosotros darnos una idea de lo que vamos a hacer en el milenio. Dice él, al que tenía una mina y produjo 10 minas, le dijo, tú vas a reinar sobre 10 ciudades. En el reino de Cristo, hermanos, no va a haber partidos políticos. No va a estar el PAN, el PRI, el Morena, ni nada de esto. No va a haber campañas políticas. No va a haber, hermanos, corrupción. Porque los que van a reinar son los redimidos de Dios. Hermanos, yo no sé si esta historia va a suceder en el milenio o no. Pero si Dios me da la oportunidad de reinar sobre una ciudad, a mí me gustaría reinar sobre una ciudad. ¿A ti no te gustaría, hermanos, eso? Yo no quisiera estar ahí en el reino como mandadero, ¿verdad? De ahí de ayudante de Jairo. Imagínate, hermano. No, yo quiero que Jairo sea mi ayudante, ¿verdad? Yo quiero reinar con Cristo, hermano. Yo quiero tener propósito en el milenio de Cristo. Ahora, todos los redimidos vamos a estar ahí y vamos a disfrutar de la libertad y de la paz que Dios va a traer sobre el mundo y vamos a estar en un estado diferente. Ya la muerte no nos puede tocar. Pero todos aquellos que salieron de la tribulación, todas las naciones que quedaron en el mundo después de que Cristo vino a establecer su reino, van a estar sujetos a Cristo. Y no voy a hablar del tema, hermanos, pero el mundo va a seguir su curso. Va a seguir naciendo gente. Va a seguir muriendo gente. Las naciones, hermanos, inclusive Satanás va a ser atado por 1000 años en ese tiempo, pero cuando terminan los 1000 años, ¿sabe qué va a suceder? Satanás va a ser desatado y va a venir al mundo, hermanos, con gran ira y va a preparar otra batalla más contra Cristo y va a engañar a muchas naciones. Ahora, pero esos 1000 años, hermanos, ahí donde vas a ver tú si valió la pena o no haber hecho algo por Cristo mientras estamos ahora aquí. Entonces, vamos a ver unos pasajes, hermanos, que nos van a enseñar algunas cosas de este tribunal. El tribunal de Cristo, hermanos, no es para determinar quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. El tribunal de Cristo es para todos los que hemos ido al cielo. Si Cristo viene ahorita, hermanos, y qué bendición sería eso, ¿verdad? Que Cristo viniera ahorita. ¿O tiene algo más importante que hacer? ¿Tiene otro plan más importante que ese? No, yo no creo, ¿verdad? Hermano, yo no tengo ningún plan más importante que ese día. Yo estoy esperando con ansias ese día. Mientras viene Cristo, me ocupo en las cosas que Él me pide que me ocupe. Pero cuando Él venga, yo no le voy a decir, Señor, espérame, tengo otros planes. No, nos vamos a ir con Él. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mira lo que dice ahí, Primera de Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 4. Este tribunal, como digo, hermanos, no es un tribunal donde se va a determinar quién va a ir al cielo y quién no. Porque ante este tribunal se van a presentar todos los redimidos de Dios, todos los hijos de Dios. Y ese tribunal lo único que va a hacer, hermanos, es determinar las recompensas que recibirá cada uno según sus obras. No somos salvos por obras, hermanos, pero fuimos salvos para hacer buenas obras. Entonces, yo no voy a hacer buenas obras para tener salvación. La salvación es por gracia, es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Y lo dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo no puedo decir, yo soy salvo porque soy bueno. No, yo soy salvo porque Cristo es bueno. Porque Cristo me salvó. Pero la Biblia dice que cuando fui salvo, Cristo me creó, o fui creado en Cristo, para buenas obras. ¿Qué significa? Que si realmente soy salvo, voy a dar frutos. Voy a hacer obras que Dios ha determinado que haga. Estas obras que yo haga, hermanos, si las hago o no las hago, un día voy a dar cuentas a Dios. Mira, dice ahí, 1 Corintios 4, versículo 1. Dice la Biblia, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado en qué condición, hermanos. Fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice Pablo, miren, no juzguen nada antes de tiempo, no se preocupen. Dice el apóstol Pablo, mira, ténganlo los hombres como servidores de Cristo. Somos administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de los administradores ser hallados fieles. Ahora, ¿qué administramos nosotros? Mira, hermano, tú administras tu tiempo que Dios te dio. Tú administras las finanzas que Dios te dio. Tú administras la familia que Dios te dio. Tú administras los dones que Dios te dio. Tú administras las oportunidades que Dios te dio. Y vas a dar cuentas a Dios de eso. Entonces, dice Pablo, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermanos, en este tribunal, lo que se va a manifestar es la intención de nuestro corazón. ¿Con qué intención hago lo que hago? ¿Con qué propósito? Pablo dijo que unos predican a Cristo por envidia, otros por vanagloria. Aunque se predique a Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Igual se está predicando a Cristo. Pero hermanos, el que predicó a Cristo por envidia va a dar cuentas a Dios de eso. ¿Por qué lo hiciste con envidia? ¿Qué te motivó a hacerlo así? El que lo hizo por vanagloria, ¿verdad? Por tal vez creerse ser alguien, como dijo Gamaliel, que apareció uno, ¿verdad? Que se quería ser o pretendía ser alguien y vino muchos seguidores con él. ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Con qué propósito hago lo que hago? ¿Cuál es mi meta? Hermano, toda la meta o toda nuestra meta debería ser la gloria de Dios. Todo lo que yo haga sea la gloria de Dios. Pero muchas veces, hermano, hacemos cosas con intenciones equivocadas. Cosas buenas con intenciones equivocadas. Entonces, yo no sé, yo no puedo ver las intenciones de los corazones, ni tú puedes verlas, pero Dios sí. Y un día vamos a estar delante de Él y Él va a aclarar todo lo que nosotros somos, fuimos, lo que hicimos, lo que no hicimos, por qué lo hicimos, por qué no lo hicimos, y todos esos detalles, hermanos, determinará el Señor cuál va a ser nuestra recompensa. Ahora, quiero que busques Romanos 14. El libro de Romanos 14. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 1. Escuche bien lo que dice aquí. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, para resumir este punto aquí, dice el apóstol Pablo: mira, el que come lo hace para Dios, y el que no come lo hace para Dios. El que hace caso del día para Dios. El que no hace caso del día, lo hace para Dios. Es decir, yo no soy juez de quién sí hace y quién no hace, de quién sí va y quién no va, de quién obedece y quién no obedece. Entonces, no debo juzgar a mi hermano y no debo menospreciar a mi hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice que todos daremos cuenta a Dios. No, daremos cuenta a Dios de sí mismos. Esto significa, hermano, dar un discurso ante el Dios Todopoderoso. Un día tú y yo, hermanos, estaremos delante de Dios. Él va a estar en su trono. Y tú vas a estar solo delante de Dios y darás un discurso. ¿Qué vas a decir en ese discurso? Pues vas a rendir cuentas de toda tu vida. ¿Qué cuentas vamos a dar? Ahora, hermanos, ¿cómo podemos prepararnos para ese día? Todo lo que ya hayas hecho para Dios de este día hacia atrás, hermano, solamente tú sabes cómo lo hiciste, cuál fue tu intención. Todo lo que no hiciste para Dios de este día hacia atrás, ya no lo puedes volver a hacer, ya no lo puedes cambiar, ya desperdiciaste ese tiempo, esa oportunidad, ya no puedes volver atrás y cambiarlo. Entonces, hermano, vamos a dar cuentas a Dios de todo eso que ya está en el pasado. Ahora, como no puedes cambiar esto, hermano, tienes la oportunidad ahora de mirar hacia el futuro y hacerlo diferente. ¿Cómo voy a poder soportar una entrevista con Dios negativa, donde todo lo que yo haya hecho o no haya hecho, dice que Él va a aclarar las intenciones de mi corazón? Yo, cuando era más joven, porque soy joven todavía, cuando era muy joven y empezaba a ir a la iglesia y escuchaba de este tema, hermano, a mí me daba miedo. Yo decía, ¿cómo voy a...? Y el pastor decía, ¿verdad? Es como si Dios pusiera una televisión gigante y ahí se va a ver todo lo que hiciste. Y yo me quedaba, híjola, no quiero ir ahí. Hermano, no es para espantarnos. Dios no necesita poner una televisión. Dios ya ve todo lo que hemos hecho. Él ya sabe las intenciones de nuestros corazones. Los que van a ir delante del trono blanco, eso sí, pobrecito de ellos. Porque los libros van a ser abiertos y se va a abrir otro libro, que es el libro de la vida. Y serán juzgados los hombres según sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, gracias a Cristo que no vamos a estar en ese juicio. Pero no nos vamos a librar del tribunal de Cristo. Vamos a rendir cuentas. ¿Sí recuerdas, hermano, que aquel que dijo, Dios, tu mina produjo 10 minas? En otro dijo, Dios, el talento que me dices, aquí tienes otros 10 talentos. Y Cristo le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquel que no hizo nada con lo que Dios le dio, Dios, pues aquí está lo que me diste y lo escondí porque tuve miedo, porque es y puras excusas. Hermano, yo no quiero ir delante de Cristo y darle puras excusas. Y Dios, es que mira, es que tú eres, es que mira Dios, esto y es que no tuve tiempo, Dios, y es que mira, estuvo muy pesada mi vida, Dios, mira, la mujer que me diste, Dios, mira los hijos que me diste y el trabajo, Dios, yo te pedí un buen trabajo y no me lo... Hermano, no queremos dar excusas delante de Dios. No vale ninguna excusa delante de Dios. Entrega lo que Dios te dio y Él va a determinar el resultado. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo, o la respuesta en esa parábola de ese hombre, aquel que no hizo nada con lo que le había dado? Siervo malo y negligente. Yo no quiero esa respuesta de Dios. Siervo malo y negligente. En la parábola que acabamos de leer, le quitaron la mina a ese que tenía y se la dieron al que tenía 10. Ahora, no vas a perder tu salvación, no te va a arrojar Dios al infierno, porque ese juicio no es para determinar si eres salvo o no. Ese juicio es para determinar si vas a tener recompensas o no vas a tener recompensas. Y no va a ser, hermanos, como mucha gente dice, ¿verdad?, hablando de la salvación. Bueno, ya cuando muera voy a ir con Dios y Él va a decidir allá en el cielo. No funciona así. No, la decisión se toma mientras estamos vivos. Entonces, tampoco podemos decir, bueno, ya cuando estemos con Cristo, Él va a determinar qué me va a dar. No, hermanos, se determina lo que estás haciendo ahora. Él no es como nosotros, hermano, de que le damos a nuestro niño, ¿verdad?, una paleta y el otro está castigado. ¿Y qué hacemos? Terminamos dándole paleta también. ¿Por qué? Porque vemos su carita, ¿verdad?, y pobrecito, este está comiendo paleta y el otro no. Aunque no se lo merezca, pero se la damos. Dios no va a hacer eso. Él no nos va a ver, ah, pobrecito, mira, desperdició su vida, pero ven, te voy a dar unas recompensas. Hermano, Dios es justo. Y Él no me va a dar una recompensa que no merezco. Pero sí me va a dar las recompensas que merezco. Entonces, hermano, necesitamos estar preparados para ese día. Dice aquí en segunda a los Corintios, ¿cómo debo prepararme para ese día? Hermano, este es un mensaje para animarte a estar preparado. Dice la Biblia, 2 Corintios, capítulo 5. ¿Sí lo tenemos? Dice ahí, versículo 6. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque, ¿qué dice ahí, hermanos? Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú vas a recibir en ese tribunal lo que hayas hecho mientras estabas, ¿dónde, hermano? En el cuerpo. Es decir, no podemos decir, ya que llegue al cielo, Dios va a determinar. No, se ha determinado mientras estabas en el cuerpo. ¿Qué hiciste para Dios? ¿Cómo lo hiciste para Dios? ¿Cuál fue tu intención? Nosotros no podemos mirar más allá, hermanos, de lo que se ve, pero Dios puede mirar dentro de nosotros. Pero lo que sí nos manda el Señor es que no andemos por vista, sino por fe. Dice la Biblia, ya sea que estemos presentes o ausentes del Señor, debemos serle agradables. ¿Cómo podemos agradar al Señor? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Hermanos, Cristo dijo, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en vosotros, y también lo dijo de esta manera, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y Cristo dijo que debemos permanecer en Él, así como el pámpano está en la vid. Vosotros, dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, la palabra de Cristo, podríamos decir, hermano, que es el pegamento que nos mantiene unidos a Él en obediencia. Yo no puedo tener fe aparte de la palabra de Dios. La fe no se obtiene en las cajas de cereal, hermano. La fe no viene porque tú lo deseas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo me conecto a la palabra de Dios y yo procuro serle agradable, hermanos, y serle agradable, hermanos, no es simplemente, hermanos, desear agradar a Dios, sino obedecer sus mandamientos. Y voy a seguirlo, y voy a aprender de Él, y voy a conocer más a Él, y voy a vivir más para Él, y voy a, como dice la Biblia en Hebreos, voy a poner mis ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y voy a ser de ejemplo para otros, y voy a tomar de ejemplo a estos grandes hombres que Dios utilizó. Enoch caminó con Dios. Noé construyó un arca en que su casa se salvase. Abel ofreció un excelente sacrificio. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y como dijo el escritor de Hebreos, tiempo me faltaría para contar de David, de Gedeón, y de tantos hombres que por fe conquistaron reinos, que por fe tuvieron victorias en las batallas que tuvieron. Y más adelante dice, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tenemos excusa de llegar ante ese tribunal y decir, Dios, no tuve tiempo. Dios, no tuve lo necesario para hacer algo por ti. No tenemos excusa. Así que, hermano, ya no podemos cambiar lo que está en el pasado, pero determina a partir de hoy serle agradable al Señor, andar por fe y no por vista, estar en la palabra de Dios, conectado con Cristo, para que puedas dar mucho fruto. Y esto, hermano, que estamos haciendo, este fruto que damos para Dios, no tiene solamente recompensa en este mundo, pero como Cristo dijo a Pedro, también hay recompensa en aquel mundo, en el mundo venidero. Pedro le dijo, Señor, te hemos seguido, ¿y qué vamos a recibir? Cristo le dijo, mira Pedro, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, casas, riquezas, que no haya de recibir 100 veces más en este siglo y también en el venidero. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo por Dios? ¿Estamos viviendo por fe o por vista? Yo quiero animarte, querido hermano, a que seas agradable al Señor en toda la manera de vivir, en tus pensamientos, en tus acciones. Agrada al Señor. Hermano, todo lo que tú haces es del agrado de Dios. La Biblia dice ahí que Dios vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. No dice según lo que haya deseado, sino según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y luego dice, sea bueno o sea malo. Cuando dice sea malo, hermanos, no se refiere al pecado. Se refiere, hermanos, malo en naturaleza o carácter. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia que no debemos nosotros, cuando somos invitados a comer, lo voy a parafrasear, pero en Hebreos dice, hermanos, que muchas veces, ¿verdad?, que eres invitado a comer, pero realmente el corazón del que te invitó no está contigo. No sé si recuerdas ese pasaje. ¿Con qué intención te invitó a comer? Hizo algo bueno, sí, te invitó a comer, pero su intención no fue buena. Entonces, su acción, hermanos, carece de un carácter piadoso. A eso se refiere, hermano, con bueno o malo. No está hablando de tus malas acciones. Tus malas acciones ya fueron juzgadas por Cristo en la cruz. Tus malas acciones, tus pecados, hermano, ya fueron perdonados. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros ya tienen una paga, hermanos, que es la muerte de Cristo, si has creído en Él. Pero las cosas buenas, hermano, carecen del carácter de Cristo, carecen de piedad, de amor, o contienen todas estas cosas. Eso es a lo que se refiere aquí, hermano. Las cosas buenas que hiciste, ¿cuál fue la intención? No está hablando de tus pecados. No te preocupes, hermano. Y como te digo, cuando yo era joven yo pensaba, porque dice ahí, sea bueno o sea malo, dice, híjola, todas las cosas malas que hice, Dios las va a poner en una televisión gigante y todo el mundo lo va a ver. ¿A alguien le gustaría, hermano, pasar por eso? ¿Verdad que no? Dice la Biblia que todo en el que en él cree no será avergonzado. No vamos a padecer vergüenza, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo ya padeció nuestra vergüenza. Hermano, Cristo fue desnudado. Imagínate, hermano, Cristo, santo, puro, desnudado, burlándose de él, escupiéndole en la cara y pegándole en la cabeza con un palo y rasgándole la barba, hermanos, y los cabellos. Su carne quedó, hermanos, Cristo está en la cruz crucificado, todo lleno de sangre, hermanos, toda la carne viva y todo el dolor y sufrimiento, hermanos, él ahí y todo el mundo burlándose de él. Miren, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Él ya pasó nuestra vergüenza, hermanos. No vamos a ir delante de Dios a ser avergonzados. Este tribunal es para ir y ser recompensados o no ser recompensados. Así que no se preocupe, hermanos. No va a haber una tele gigante ahí para que sus pecados sean puestos ahí. Ahora busque, hermanos, Colosenses capítulo 3. ¿Cómo me preparo para ese día? Bueno, vive por fe y no por vista. Sé agradable al Señor en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. ¿Pero qué más podemos hacer para estar preparados para ese día? Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánto tiempo vas a durar en la tierra, hermano? Al menos yo ya llevo, voy a cumplir 33 años en abril, si Dios me lo permite. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar en la tierra después de eso, después de este día. Pero yo sí sé cuánto voy a durar en la tierra cuando venga con Cristo a reinar. 1000 años. Después de ahí, nos vamos a ir a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde no hay sol ni luna, porque Dios es su sol y Dios es su luna. Y este mundo y todo el universo, hermano, dice la Biblia que el cielo se hizo como un pergamino, hermanos. No hubo lugar para el cielo, no hubo lugar para la tierra. Y dice la Biblia que fueron lanzados al lago de fuego, donde estaba el falso profeta. Y todos los que no se hayan escritos en el libro van a ser lanzados a ese lago de fuego. Y ya no habrá esta tierra. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, ¿cuánto tiempo te queda en esta tierra? ¿Un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años? No lo sabemos, hermano. Así que, cuando Dios te dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él está diciendo, mira, quiero que te enfoques no en el tiempo que tú tienes en este mundo. Quiero que te enfoques en lo que viene por delante. Lo que se nos dice en el versículo 1 que busquemos, en el versículo 2 se nos dice que lo hagamos nuestro continuo pensamiento. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me va a traer a mí beneficios? En este mundo tal vez no mucho, pero en el venidero voy a tener mucho. Mira, hermano, yo no sé, aquí no estoy mencionando las coronas que Dios tiene para nosotros. Hay muchas coronas, pero hay una en especial que si yo me mantengo fiel sirviendo a Dios, voy a tenerla. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros los pastores recibiremos la corona de justicia o la corona de vida, no recuerdo cuál de las dos. Yo quiero esa corona, hermanos. Si tú no eres pastor, tú no vas a recibir esa corona. Pero hay otras coronas que Dios te va a dar. Pero al menos esa corona, hermano, yo la quiero. Yo quiero ser fiel hasta el día de mi muerte o hasta que Cristo venga. Y un día que comparezca ante ese tribunal, que yo pueda recibir esa recompensa. ¿Y qué voy a hacer con esa corona? Bueno, ¿qué representa una corona, hermanos? Representa un reino. Entonces, Cristo es el Rey de Reyes. Él es el Rey de otros reyes. Y los reyes tienen coronas. Y la Biblia dice que Cristo nos hizo para su Padre reyes y sacerdotes. Así que, querido hermano, nos conviene poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para que cuando estemos delante de ese tribunal, podamos recibir las recompensas según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Quiero que busques Mateo 6. ¿Qué más podemos hacer mientras estamos en el cuerpo? ¿Cómo podemos prepararnos para ese día? Porque es un día, hermanos, seguro. Y mira, el reloj está avanzando. Y no para. Las horas van corriendo, hermanos, y no paran. Los días van corriendo y no paran. Los meses, los años van corriendo y no paran. Y si piensas de esta manera, hermano, el reloj está avanzando un segundo más, otro segundo más, y ese segundo es un segundo menos de tiempo que nos queda de estar delante de Cristo. Ahorita que termine el servicio y vayas a casa, habrá pasado una hora tal vez. Es una hora menos que te queda para presentarte delante del trono de Dios. Cuando vayas a la cama en esta noche y cierres tus ojos, ya habrá pasado un día menos que te queda, que me queda, de comparecer ante Cristo. ¿No le da ánimo eso, hermano? Cristo está por venir en cualquier momento. Yo quiero estar preparado para ese día. ¿Cómo me preparo? Hay que vivir por fe y no por vista. Hay que poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Y dice también Mateo 6, versículo 19. Dice la Biblia ahí, hermanos, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice Dios, quiero que hagas tesoros en el cielo, no en la tierra. Ahora, no malinterpretes este pasaje, hermano. No está diciendo que no trabajes. No está diciendo que no te esfuerces, ¿verdad? Que no luches por las cosas que tú puedes hacer aquí. Pero aquí está hablando, hermano, de lo espiritual. De nada te va a servir, hermanos, amontonar tanta riqueza y invertir todo tu tiempo en este mundo sin haber invertido en el cielo. Porque todo lo que tú acumules en este mundo, ¿cuánto tiempo vas a disfrutar de ello? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? ¿Diez años? No lo sabemos. Pero todo lo que tú acumules allá en el cielo, ¿cuánto tiempo lo vas a disfrutar? Ponte a pensar nada más en la vida que Dios nos ha dado. Es una vida eterna. Yo no creo, querido hermano, que cuando vamos a reinar con Cristo en este mundo y vamos a disfrutar de las recompensas que Dios nos ha dado, solamente van a durar 1000 años. Pero aún si duraran solamente 1000 años, ¿no te gustaría disfrutar de recompensas que has acumulado en el cielo para disfrutarlas por 1000 años? Que simplemente disfrutar las riquezas que acumulas en este mundo por 5 años, 10 años, 20 años. Piénsala. Necesitamos, hermanos, invertir en el cielo. Ahora, quiero mostrarte un caso aquí, hermanos, rápidamente. Y hay muchas formas de invertir en el cielo. Y no voy a enfocarme en todas, pero en una de ellas. Primero quiero que busques Génesis capítulo 15. ¿Sí lo tienes? Mira lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y escucha esto, hermano. Y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, cuando la Biblia dice aquí que su galardón va a ser sobremanera grande, está diciendo: No hay cuenta. Mira lo que sigue después. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios le mostró a Abraham, hermanos, el resultado de su fe. Dios le mostró, lo sacó allá afuera y le mostró el cielo, hermanos, y le dijo: Mira, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Hermano, cuando Jehová le dijo esto a Abraham, no estaba hablando de los israelitas. Estaba hablando de los hijos de la fe. Tú y yo, hermanos, somos hijos de la fe de Abraham. Por lo tanto, cada nuevo creyente que hay en el mundo es un resultado más de la fe de Abraham. Nada más ponte a pensar cómo es la recompensa de Abraham. Si el día de mañana ganamos a otra persona para Cristo, esa persona va a la cuenta de Abraham. Eso significa, tu galardón será sobremanera grande. Es decir, quiero darte una idea. Vamos allá afuera, mira las estrellas, cuéntalas. ¿Puedes contarlas? No, así va a ser tu recompensa. Mira Gálatas 3. Ahí dice lo que te acabo de decir. Gálatas 3, versículo 6. Dice versículo 6, Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esto significa, hermano, que Dios le reveló el Evangelio a Abraham de antemano, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, todos los que son de fe, tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe que tuvo Abraham, hermanos, le fue contado por justicia, y todos los que creemos de la misma manera que Abraham, nos es contado por justicia. Así que todos los que somos salvos, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, cada nuevo hijo de Abraham es lo que él pudo ver allá en el cielo aquel día. Ahora imagínate cómo va a ser su recompensa. Ahora, a Abraham le fue revelado, hermanos, el Evangelio. En algún punto en su vida, aquí la Biblia nos menciona que Dios de antemano le había revelado la buena nueva a Abraham. Esa buena nueva es el Evangelio de Cristo. Mira Juan 8. Cristo lo dijo de otra forma. Juan 8, versículo 56. Escucha lo que dice Cristo, hermanos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, ¿y qué? Y se gozó. Cristo está diciéndole a los judíos, miren, vuestro padre Abraham se gozó de que iba a ver mi día, y lo vio. En alguna manera Dios le permitió a Abraham mirar los días de la vida de Cristo, de mirar el sacrificio con el cual iban a ser salvos todos los hombres, con el cual esa es la simiente de Abraham, con la cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Abraham, tu galardón va a ser muy grande. Abraham, y te voy a dar un hijo, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo creo, hermano, que Dios en algún punto en su vida le mostró todo esto que nosotros ahora podemos leer. Y antes de que pasara, Abraham ya lo sabía. Abraham ya lo creía. Y Abraham vivía por eso. Ahora, en el tribunal de Cristo, Abraham va a estar delante de Dios y dará su discurso. ¿Qué recompensas crees que le dará Dios a él? A mí me gustaría, ¿verdad?, aunque estamos muy lejos de los resultados de Abraham, pero a mí me gustaría estar en la fila atrás de Abraham, ¿verdad? Va Abraham y después voy yo, imagínate, hermano, y luego después vas tú. No puedes estar delante de mí. ¿Okay? Y ahí no puedes meterte en la fila, hermano, ¿okay? No sé cómo va a ser, hermano, pero yo quiero recibir recompensas de Dios. Entonces, la fe de Abraham bendijo a tu familia con el Evangelio. La fe de Abraham bendijo mi familia con el Evangelio. ¿Cómo voy a bendecir yo a otras familias con el Evangelio? Podemos predicar el Evangelio, podemos ganar almas, podemos repartir volantes y folletos, hermanos, para que otros conozcan del Evangelio. Y también podemos enviar misioneros, hermano. Todos estos bebés que están naciendo aquí en nuestra iglesia, hermano, yo quiero que ellos crezcan con otra mentalidad. Yo no quiero que crezcan con la mentalidad de los jóvenes viejos de ahora, ¿verdad? De que creen que la vida se trata de trabajar y ser próspero y tener todas las cosas del mundo. No, yo quiero que estos niños crezcan con otros valores, con otros principios. Que las cosas de arriba son más importantes que las cosas de este mundo. No sé si tenemos tiempo para eso, hermano, pero al menos debemos intentarlo. Nuestros hijos deben ver que hay otra forma de vida. Ahora, si es un maestro, un empresario, puede serlo, pero que sea un hombre piadoso, que invierte en la obra de Dios. Podemos invertirlo personalmente o podemos invertirlo económicamente, como quiera. Podemos hacer algo al respecto. Mira en el libro de Filipenses, capítulo 4. Yo entiendo, hermano, que muchos cristianos no pueden involucrarse en la obra de Dios de una manera directa o personal por muchas razones, trabajo, ocupaciones, y la lista podría continuar. Pero de alguna manera Dios, hermanos, ha permitido un medio por el cual te puedas involucrar. Dice ahí, Filipenses 4:10, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice el apóstol Pablo, miren, iglesias de Macedonia, cuando yo partí de Macedonia, cuando prediqué el Evangelio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino nada más ustedes, filipenses. Y bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Mira, filipenses, yo no estoy diciendo, yo no busco dádivas, yo no quiero que me estés dando nada más por así, sino que estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Un día la iglesia de Filipos va a estar delante de ese tribunal y va a rendir cuentas. Yo no sé cómo va a ser, hermano, como digo. No sé si vamos a estar en bola, ¿verdad? Toda la iglesia ahí formada, o cada iglesia en particular. Pero sí sé que personalmente cada quien va a dar cuentas a Dios. La Biblia también dice, hermano, que debes obedecer al pastor para que dé cuentas a Dios, para que no lo haga quejándose. Lo que yo puedo entender es que a lo mejor Dios me va a pedir cuentas a mí por cada uno de ustedes. Imagínate, hermano, estarme quejando. Dios, es que ¿para qué mandaste a este hermano a la iglesia? Y puros, Dios, ¿para qué? ¿Verdad? Y Dios, qué bendición este hermano, ¿verdad? Y hizo esto, hizo lo otro. Yo no sé qué va a pasar, hermano. Pero esta iglesia en Filipos participó e invirtió en la predicación del Evangelio. Y otras iglesias fueron comenzadas por Pablo, mientras esta iglesia invertía en la vida de Pablo. Por eso es importante, hermanos, seguir invirtiendo en la obra misionera. Yo no sé cuántos misioneros podamos ayudar. A veces podemos muchos, a veces pocos. Yo no sé. Pero hermanos, que personalmente cada quien estemos haciendo algo al respecto, para que el Evangelio, la palabra de Dios, corra y sea glorificada. ¿Cómo va a estar nuestra cuenta en el cielo? Y por último, hermano, quiero decirte cómo va a ser el proceso, porque la Biblia nos enseña el proceso de cómo va a ser ese día del tribunal. Primera Corintios, capítulo 3. Un día vamos a estar delante de Cristo y vamos a comparecer delante de Él, vamos a dar un discurso, vamos a rendir cuentas. Cuando dice que vamos a dar cuentas a Dios de sí mismos, está hablando de que yo voy a, de mi boca, le voy a dar un reporte a Cristo. No creas que vas a llegar con tus, ¿verdad?, con tus papeles, ¿verdad? Dios, pues aquí está, léelo, ¿verdad? No, tú tienes que decirle, Dios hice esto, Dios hice lo otro, Dios hice lo otro, y vamos a rendir cuentas. Dice ahí 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué?, pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Te fijas cómo en este juicio no es para ver si eres salvo o no? Ya eres salvo. Si vas a estar en ese juicio, ya eres salvo. Pero vamos a estar delante de Dios y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Si la obra permanece, recibiremos recompensa. Si la obra se quemare, recibiremos pérdida. Hermanos, cuando dice la Biblia que nuestras obras sean buenas o malas, se refiere a la calidad de las obras. ¿Mi obra es como heno, como hojarasca? O mi obra es como piedra preciosa, como oro, como plata. Tú pasas el oro, hermano, por el fuego, y ¿sabes qué es lo que provoca el fuego al oro? Lo purifica. Pero pasa madera por el fuego, hermanos, no purifica la madera, la consume. Así van a ser pasadas nuestras obras. Ahora, ¿cuáles obras? Dice, yo puse el fundamento, dice Pablo, está hablando de Cristo, la salvación. Es decir, dice Pablo, yo te gané para Cristo. Ahí está el fundamento. Otro edifica encima de eso. Por ejemplo, hermanos, yo estoy edificando sobre tu vida. Pero cada uno de ustedes está sobreedificando en su propia vida. ¿Qué estás colocando en tu vida? ¿Oro, plata, madera, heno, hojarasca? Un día vas a estar delante de Dios y a lo mejor vamos a llegar, ¿verdad?, con nuestras obras, acá una canasta de oro, ¿verdad?, y una canasta de madera. Y Dios va a decir, bueno, vamos a probarlas. No, ¿te fijas que no es una televisión grande, hermano? Es un horno donde va a pasar el oro y Dios dice, vamos a ver las ofrendas que diste, vamos a ver los cantos que cantaste, vamos a ver las veces que ayudaste a los pobres, las veces que ayudaste al necesitado, vamos a ver cómo servir. Mi predicación, hermano, cada sermón mío tal vez va a pasar por ahí y a lo mejor muchos se van a quemar. Pero yo quiero que muchos permanezcan, hermanos, y yo pueda recibir recompensas de eso. Este es el proceso. Y quiero darte una advertencia. Segunda de Juan 8. Dios nos da una advertencia aquí, hermano. Segunda de Juan, versículo 8. Pablo nos dijo en Corintios, cada uno mire cómo sobreedifica. Está diciendo, cada uno tenga cuidado lo que está haciendo mientras está en el cuerpo. Y ahora Juan lo dice de esta manera. Segunda de Juan, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que estás haciendo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, ten mucho cuidado lo que estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? Para que no recibas, ¿verdad? Para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. Yo creo, hermanos, que si yo me aparto de la fe y dejo de servir a Dios, en lugar de presentarme allá delante de Cristo en el tribunal y recibir recompensa, una corona por haber sido un pastor fiel, yo creo que no lo voy a recibir, porque no fui fiel hasta la muerte. Voy a recibir pérdidas, no voy a recibir galardón completo, voy a recibir la mitad, no sé, como digo, no tengo toda la información de esto, pero aquí sí me está diciendo Dios, ten cuidado, mirad por vosotros mismos, porque un día vamos a estar delante de ese trono. Y esto es lo que va a suceder. Apocalipsis 22 y terminamos. Dice el versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice ahí, hermanos, Cristo está hablando y dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese día está pronto, hermanos. ¿Cuándo? Puede ser esta misma tarde. Dice la Biblia, vengo pronto y mi galardón conmigo. Esto nos está hablando, hermano, de lo que primero que va a suceder después de que Cristo venga es el tribunal. Esa palabra galardón habla principalmente de paga, de salario, de sueldo. También, generalmente, también se usa como recompensa para las buenas como para las malas obras. Entonces, un día voy a recibir mi salario, como aquel hombre que contrató obreros para su viña, y unos empezaron a las primeras horas del día, otros al mediodía, otros al final de la hora. hermanos del día, y todos un día se formaron para recibir su paga, y todos habían, ¿cómo se dice?, habían pactado un denario. Y los que habían trabajado una hora nada más se formaron y les dieron un denario. Y allá los que estaban allá al final, que trabajaron todo el día, estaban diciendo: híjole, si a ellos les dieron un denario, a mí me van a dar mucho también. Me van a dar más. Y cuando llegó su turno, también les dieron un denario. ¿Y qué hicieron esos hombres? Se enojaron. No creo, hermanos, que hayan servido a ese Señor durante todo ese día con una buena actitud. Porque al final su intención fue probada y salieron reprobados. Ahí tienes lo que pactaste conmigo. Así que, hermano, Cristo viene pronto a pagar sueldos, a pagar salarios. ¿Eres digno de recibir un sueldo y un salario de parte de Cristo en ese tribunal? Yo te animo que a partir de ahora procures hacer tesoros en el cielo, que vivas por fe, que pongas la mira en las cosas de arriba, que mires por ti mismo para no perder el fruto de tu trabajo, porque ese día, hermanos, puede suceder pronto y todos estaremos delante de Cristo y daremos cuenta personalmente. Por eso, ánimo, hermano, no es un día malo, es un día bueno. Malo va a ser para los que no hicieron nada por Cristo, porque no van a recibir salario, sino pérdidas. Por eso, échale ganas, hermanos. Estamos a punto de irnos con Cristo y estamos a punto de recibir nuestra paga. Vamos a orar, Señor.